En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio, 60 minutos por delante para hablar de la actualidad taurina, que es mucha. Estamos ya, saben, en, bueno, ya plena, ¿no?, porque se acaba evidentemente, pero en la feria de abril, pasaba por agua, vaya, ¿eh? Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
Cayó agua, ayer, por ejemplo, tuvieron un pase, parece que ha ido abriendo
tela,
el sol.
Mucha tela
que cortar y mucho de lo que hablar.
En la zona de Algeciras dicen que caían hasta boquerones.
Efectivamente. Hemos tenido allá nuestro corresponsal Domingo Delgado. Domingo,
en vivo y en directo.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ver, aquel que dijo aquello de que la lluvia en Sevilla es una maravilla, sí, hay que pegarle cuatro tiros y rematarle para que no se levante.
Desde luego, eso en My Fair Lady no hay, quedaba bonito, pero no, ya.
Porque no hay nada peor que la lluvia en Sevilla.
Es verdad.
Porque les guste todo y tal, pero bueno, afortunadamente solamente hostigó fuerte el jueves. Ya el viernes, que fue un día que llovió mucho, pero bueno, ya la corrida se pudo dar con una cierta normalidad y el sábado lució el sol, pero sí.
¿Os parece, chicos, la lluvia? Tanto Julián como Domingo, ¿os parece que nos ordenemos de la siguiente manera? Además, yo sé, Domingo, que tú estás en Sevilla ahora mismo, luego tienes que coger un ave a estas horas.
Y sabes que a estas horas lo que hay que hacer es celebrarlo. Al Real de la Feria.
Te lo has pasado bien antes de nada.
Donde sí molesta mucho el agua, porque no veas cómo se pone el suelo, que es de albero.
El albero estaba que te hundías el zapato en el albero.
Qué barbaridad. Bueno, digo, si os parece, analizamos primero lo que ha sucedido en la Feria de abril y luego, evidentemente, tendremos tiempo, antes de que tú nos dejes también, Domingo, yo quiero escucharte, el repaso histórico que solemos hacer todas las semanas de alguna figura, hacerlo, por supuesto, de Palomo Linares, ¿eh? Es
muy bien.
Es obligatorio y además nos sale del corazón, oye, porque lo queríamos y aquí nos ha acompañado en muchas entrevistas. Venga, Domingo, empezamos por el primer día de...
Bueno, yo creo que si hay que poner un titular a esta primera parte de la feria, podríamos decir que sería la feria de los toros desaprovechados o medio aprovechados. Han salido un montón de toros buenos, salvo el día de García Grande, que ese día no, pero el resto de los días ha habido un montón de toros buenos que no se han aprovechado cabalmente. Se han cortado orejas, pero orejitas de poco peso a toros que eran de triunfo sonado y de dos orejas. Y, por ejemplo, un toro así fue el cuarto de Torre Estrella. El cuarto toro de Torre Estrella del primer día fue un gran toro y José Garrido estuvo siempre por debajo de la calidad del animal. Ese es el primer toro que hay que apuntar en la feria dentro de una corrida de Torre Estrella que fue manejable y se dejó toda. Álvaro Lorenzo estuvo bastante aseado, pero no se puede matar tan mal. Ya. Y Ginés Marín dio una imagen muy tibia, porque de Ginés Marín esperamos mucho. Y desde luego no dio su mejor imagen. El jueves había una gran expectación, era el cartel de la feria, toros de García Grande con Morante, el Juli y Alejandro Talavante.
Un momentico. Julián, ¿tuviste la corrida de...?
Hombre, yo no he tenido la suerte de Domingo de estar allí, en el tendido, claro, lo he tenido que seguir por televisión, pero claro, todas esas cosas que en directo se ven perfectamente y captas y te quedan en la cabeza en televisión, como luego te la repiten mucho y se ven, pues por ejemplo, lo que está hablando de a la hora de matar de Álvaro Lorenzo, que es una pena que un buen torero al final deje esa sensación. Yo sigo pensando que lo que es la ficha del festejo, yo creo que Domingo estará de acuerdo conmigo, siempre es muy fría. Pitos y silencio, ovación y palmas, sí, pero a lo mejor ha habido una gran faena y se ha pinchado tres o cuatro veces y la cosa ha quedado en tibias palmas cuando ha sido una faena extraordinaria y eso es lo que nos queda, ¿no? Pero sí que yo esperaba más esa tarde de los Torre Estrella. Bien es verdad que metieron a tres jovencitos porque es una ganadería muy exigente y que...
Qué bonito el cartel,
A mí sí me gustaba, era un cartel muy atractivo, estamos pidiendo sitio para los jóvenes, pero también es verdad que debía de haber habido mejor resultado. Es decir, cuando se hace una buena faena... Hay que volcarse a matar y hay que matar, no se puede...
No había mucha gente en los tendidos, ¿eh, Domingo?
No, porque hay que tener en cuenta que los toros en Sevilla son muy caros, ya de por sí eran caros, pero la subida de este año ha sido espectacular, un tendido de sombra vale 102 euros, por lo tanto la gente se tienta la ropa a la hora de acercarse a la taquilla.
¿Y al sol, precios, al sol más o menos cuánto?
Al sol está en 40 y tantos.
¿Pero qué me dices?
Lo que te digo. Por lo tanto, la gente se lo piensa muy mucho. La que yo tengo de sol, que es la primera fila del tendido 11, pues te voy a decir lo que cuesta. Porque
sí, dime, no me interesa.
Solamente tengo que sacarla del bolsillo.
Está, Domingo está bien documentado.
Hombre, total.
Lleva la documentación en regla.
Vamos a ver. La entrada que yo uso en Sevilla cuesta ahora mismo 41 euros. ¿Eh?
¿Al sol?
Al sol, 41. ¿Eh? Y en sombra están en 102 euros. Entonces, claro, la gente se lo piensa. Y lo que hace la gente pues es escoger para las dos o tres corridas que más le gustan o las dos o tres corridas de cartel más rematado, ¿no? Los precios son absolutamente desorbitados e incompatibles con la coyuntura económica actual.
Quizá, Domingo, volvemos a por hablar de Madrid de los años 70 o así, que es cuando ya empezamos a ir con asiduidad, que elegíamos las corridas, precisamente, hombre, porque a lo mejor el poder adquisitivo tampoco nos era para sacar todo el abono, pero elegíamos pues dos o tres corridas por la ganadería, dos o tres corridas por el cartel de toreros,
claro.
Y es a lo que íbamos. De ahí que se pusieran pues cuatro o cinco no hay billetes en aquellos años en las ferias. Luego ya vino el problema del boom de que para sacar una entrada te tenías que estar 4 horas en taquilla, y ya pues los precios, cada uno depende de su nivel adquisitivo. Pues fuimos cogiendo, ¿no?, el abono, pero más que nada un poco forzados por eso, por no perder el tiempo. Muchas veces teníamos que aprovechar la hora del bocadillo del trabajo, y decir,
mediodía,
bueno, pues yo no puedo estar aquí 4 horas pasando.
Domingo, pero tú que has estado toda la feria, ¿por cuánto te sale? ¿Una barbaridad?
Pues la feria me sale, pues espera que lo que te lo voy a decir también.
Venga,
un momento, ahora no me acuerdo, como me hicieron la anotación en cuenta.
Claro,
como
se paga con la tarjeta, claro, o te hace la anotación en cuenta, pues
no,
al final.
No me acuerdo, pero con mucho gusto también tengo
no,
aquí.
No, pero Domingo, si a 40 euros por tarde, pues,
entonces,
pues 4 por, pues 300 euros, calcula.
Vamos a ver.
A bote pronto.
A pesar de que nos hicieron una rebaja, pues el abono está a 900 euros.
¡Guau!
Bueno, claro, porque es el abono de temporada, no es como aquí en Madrid,
claro,
que es solo
claro,
San
claro.
Isidro, allí el abono es de la temporada.
Eso es.
Domingo claro, es claro. Prohibitivo, yo creo.
Bueno, pues eso, pues verdaderamente las entradas son desorbitadas, entonces la gente pues elige carteles.
Claro,
claro.
Se pone el nuevo billete el día de Morante, Juli Talavante, o el día de Ponce Manzanares.
Ahí voy,
y
chicos.
Y en los otros, pues...
Que pagas una pasta, llega el día de expectación. Domingo, me hubiera gustado ver tu cara a la salida de los toros el día de Morante,
pero además,
Juli.
Además, el día de Morante, el Juli Talavante, la cosa tuvo agravante, lo explico.
Eso para que rime con los dos toreros que abrían y cerraban la terna.
Sí. Resulta que el día estaba, bueno, pues las nubes estaban altas, las previsiones era que no iba a llover. Total, que me fui a los toros con un jersey. A eso de las 6:15 cayó la primera gota, a las 6:30 se puso a llover y salí de la plaza como un bacalao. Porque no había ido preparado y estuvo toda la tarde lloviendo con una lluvia fina muy, muy molesta y que además calaba mucho. La corrida fue una gran decepción, una corrida de García Grande con toros muy vastos, con toros muy grandes.
Yo creo que Domingo, para evitar que dijeran García chicos, hecho una corrida descomunal.
Una corrida muy vasta, muy desigual también, porque había muchas diferencias de trapío entre los toros, pero con el denominador común de las hechuras feas y del mucho peso, y que dio un juego pues muy, 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 muy decepcionante. Entonces la corrida de expectación pues quedó en nada, y lo único destacable es la actuación del Juli, que estuvo muy por encima de un lote muy pues de un lote muy descastado. Su primero, que más que un toro de Domecq parecía un Atanasio, un Lizardo de lo grande que era,
sí,
primero fue un toro avanto que no empujó en el caballo, y que luego en la muleta pues iba y venía sin ninguna convicción, y al tercer muletazo se te paraba y tiraba el derrote. El Juli estuvo muy bien, estuvo muy firme y le sacó muchos muletazos. Y el quinto pues fue un toro pues que verdaderamente el Juli se lo inventó, porque fue un toro muy parado, un toro muy venido a menos, y el Juli le construyó una faena muy trabajada a base de dejarle la muleta en el hocico y tirar de él. Y le cortó una oreja muy meritoria. Yo creo que la oreja más peso que hemos visto en lo que va de feria.
Sí.
Y también hay que apuntar lo bien que estuvo el Juli con el capote en los dos toros.
Muy bien,
Tanto en el recibo, a la Verónica, cuando el toro sale del toril como en los quites. Y sobre todo, destacar lo bien que recibió al quinto de la tarde por Verónicas, con unas Verónicas muy templadas, muy mecidas,
sí,
muy acompasadas y sí, muy toreras. Estuvo sí, muy bien sí, el Juli sí, con el capote y desde luego dio una gran tarde.
Cortó
una oreja del quinto, pero podía haber cortado una oreja del otro si le mata bien, y estuvo muy por encima de un lote que verdaderamente no tenía nada dentro.
Oye, quizá el mejor el cuarto, Domingo, ese cuarto toro, el segundo de Morante.
No, tampoco. A mí el cuarto tampoco me gustó. Bueno, Morante iba vestido de Doctor Infierno.
Totalmente.
Parecía Pedro Botero salido del Averno.
Es verdad.
Es normal que el cielo llorase, porque claro, es que ese vestido atrae a la lluvia, porque más que de torero, era de hechicero de una tribu africana. Era una cosa absolutamente espantosa como iba vestido. Un torero de la categoría de Morante tendría que cuidar su indumentaria. Y luego tuvo un primer toro que no valió nada, un toro muy, muy descastado y muy venido a menos. Y el cuarto, en realidad no le quiso ni ver. A mí el toro no me gustó, el toro tenía media arrancada, un toro mirón, un toro que no servía. Pero desde luego, Morante, en un plan muy displicente, se lo quitó del medio sin saber nada, sin querer saber nada.
Me alegro, perdona Domingo, me alegro tanto que digas esto, porque yo me acuerdo además que Te mandé unos mensajes, ¿no? Y a Julián también, cuando estoy viendo la corrida, pues os mando mensajes y tal. Y yo con Morante me indigné mucho. Es cierto que la corrida era vergonzosa, pero es que es tan irresponsable a veces, Domingo. Juli, sudó la gota gorda, llovía y no se claro, apreciaba.
Son dos toreros muy distintos, no solo en la concepción del toreo,
pero no puede
sino
ser,
sino como con el amor propio que tiene el Juli, que no se deja claro ganar la pelea. Fíjate, yo algunas veces, que es algo que se suele decir, es decir, una figura del toreo como el Juli, yo digo, aunque se le vaya un toro, se no le vayan dos toros, no pasaría nada.
Pero tiene tanta afición.
No, y el que me oye me dice, ¿que te crees tú que el Juli deja que se le vaya un toro? Que no, que
nunca.
Es que sale a rabiar todos los días. No con, tiene un amor
lo
propio.
Mucho como
claro,
lo
que
porque
habla,
sé que algo me va a dar.
Lo que, mira, te puede gustar más o menos su toreo, como pasa con todos los toreros, pero lo que sí está claro es que tiene raza de torero.
Esos
Juli tiene raza.
Morante,
se le ha querido ningunear, yo recuerdo algunas veces decir, no, es que empezó toreando porque lo obligaba a su padre. Y yo me acordaba siempre de una cornada que le dio, creo que fue en Bilbao, Domingo, que es abonado de allí, sí, se acordará, en La Boca, ¿te acuerdas, Domingo?
El toro de Torre Estrella.
El toro de Torre Estrella que le mete un puntazo en la boca y el chaval, que podía haberse
Perdón,
metido.
De Torre Alta.
Pues mira, si hubiera ido a la enfermería, si tú no hubiera tenido raza de torero, se queda en la enfermería y dice, oye, y que apechugue otro. Y el chaval con el labio y sangrando por la boca salió. O sea, que de obligado nada. Se obliga él mismo porque tiene raza, ¿no?
También Morante está cultivando el mito del torero displicente, que le ha sido tan rentable, por ejemplo, a Curro Romero, ¿no?
Ahí está.
Claro.
Morante tiene
la técnica. Quiere ser. Y sí, se autoproclama heredero, sí, claro.
Morante tiene la técnica y el valor necesario para poder imponerse a cualquier clase de toro. Pero le resulta más rentable esperar al toro bueno y no hacer el esfuerzo, ¿eh? Y así un poco, pues, digamos, calentar los ánimos.
Claro, ¿eh? Morante se ha aprendido de memoria.
Se recibe con más alegría, ¿no? ¿Eh? Pero vamos, está claro que Morante no quiso saber nada, con un lote malo, pero no quiso saber nada, ¿no?
Se ha aprendido de memoria, en vez de la tauromaquia de Joselito y Belmonte, se ha aprendido lo que decía Gonzalito de su torero, de Curro Romero. Decía, mi torero nunca le han tenido que decir pesado. Cuando no veía claro un toro, lo mataba y punto. Entonces se lo ha aprendido de memoria y dice, yo tengo que seguir esa línea. ¿Para qué? Si veo que va a ser una cosa vulgarcita, me lo quito en medio, bueno, aguanto los pitos y a esperar al bueno.
Dejando sentado que su lote no vale un duro.
No, nada. Mira, Domingo, ahora continuamos, Domingo, con esta corrida, pero después en la tertulia que hay, bueno, tú además colaboras con ellos en el Plus, salió Rubén Amón y con un cabreo también monumental, porque decía, es la tarde de la conspiración. No sé de quién es la conspiración, pero vamos, la conspiración contra el espectador, porque le parecía, dice, ¿qué veedor va al campo? Y aprueba esta corrida. ¿Qué apoderado le dice a su torero? Oye, te ha tocado un toro. ¿Cómo se come esto?
Bueno, pues ¿cómo se come? Pues se come con que se está criando un toro muy grande y muy pasado de rosca para que pueda pasar sin problema los reconocimientos en las plazas de primera. Se come así, es decir, el toro chico pues es un toro que corre el riesgo de no ser aprobado por los veterinarios y tenerte que llevar la corrida a casa. Entonces, pues se está buscando un toro pues muy vasto y muy destartalado, y sobre todo las ganaderías de figuras. ¿Por qué? Porque el día que lidian las figuras, los reconocimientos veterinarios son mucho más rigurosos. Ayer hubo victorinos que eran muy chicos y que desde luego en una ganadería torerista, en una ganadería de figuras, no hubieran sido aprobados. Esta es la razón. Es decir, al toro se le ha sacado de madre para satisfacer el reconocimiento de las 10 de la mañana, ¿no? Y luego el tercero fue Talavante. Talavante es un torero que se mueve entre altibajos. O está sublime o está muy espeso. Pues el jueves tocó la tarde de la espesura. Su primero fue el toro quizá de menos trapío de la corrida. Empezó alegre, poquita raza el toro, noble pero sin raza. Le pegó una serie buena, luego el toro ya se vino abajo y ahí se terminó la cosa. Y luego el sexto era un zambombo que tenía hechuras de avileño, un toro enorme, un toro horrible, un toro muy feo, un toro muy alto, que verdaderamente fue el peor de una mala corrida. Pues un toro muy mirón, un toro de cuarto de arrancada, ni siquiera media arrancada, y lo único que pudo hacer Talavante es quitárselo del medio.
Fíjate, yo a Talavante últimamente le veía más regularidad en la parte buena que en la espesa, porque, y lo hemos comentado algunas veces, sí que es verdad que hace unos años pues yo le veía espeso cuando el toro se le paraba. Siempre cuando el toro tiene movimiento, obviamente, una figura del toreo, pues un torero que toree con cierto gusto, al moverse el toro, pues tiene más posibilidades de engalzar, de ligar y de todo. Pero cuando se le paraba, yo le veía perdido por el ruedo, mirando al callejón, a ver si tenía consejos de qué hacer. Y esa parte la había perdido. Talavante yo lo veía mucho más fresco, con muchas más ideas, mucho más innovador, mucho más resolutivo en algunos momentos, pinturero, incluso en algunos cierres de faena. Pero la espesura yo creo que ya la había dejado atrás y sin embargo ha vuelto, quizá por la sorpresa que se llevó con ese tipo de embestida en esa ganadería, claro.
Bueno, no fue su mejor tarde, ciertamente.
Venga, luego, vamos con más.
Bueno, pues la corrida del viernes fue una corrida de Juan Pedro Domecq, una corrida de bonitas hechuras, una corrida que tuvo como defectos principales la justeza de fuerza, pero fue una corrida muy buena para el torero. El único que tiene derecho a la queja fue Enrique Ponce, que tuvo dos toros pues muy parados y muy venidos abajo, con los que no pudo explayarse, pero el resto de la corrida, es decir, lo que le tocó a Manzanares y sobre todo lo que le tocó a López Simón, pues fueron toros muy aptos para el triunfo. Y desde luego yo creo sinceramente que se fueron sin torear. Manzanares pone en evidencia la importancia de la estocada y por qué la estocada es la suerte suprema. Dio dos grandes estoconazos que le pusieron una oreja en cada mano. O sea,
Domingo, está claro que una buena faena, no vamos a hablar de faenas extraordinarias, sino una buena faena bien rematada hace que la gente se vuelque y saque los pañuelos, cuando luego pasa lo contrario en una faena extraordinaria, en el momento que se pincha dos veces, incluso yo veo ya que en Madrid con un pinchazo ya baja el diapasón de la gente.
Claro,
con una hay una decepción total y ya no se sacan pañuelos ni para la vuelta al ruedo muchas veces.
Por eso la suerte de matar es la suerte suprema y así debe ser. Es decir, yo creo que si no se mata bien no tiene que haber orejas. No tiene que haber orejas, porque son matadores de toros, y por lo tanto es una exigencia principalísima, van a matar bien. Y Manzanares satisface con creces esta exigencia. Por eso las faenas tibias de Manzanares, como las remata bien, corta una oreja, y las faenas entonadas de Manzanares, como los mata bien, corta dos. Porque es así, es que la suerte de matar es verdaderamente la clave final, es la firma de la carta. Y, por tanto, aunque no te haya gustado mucho la faena de Manzanares, como es tan implacable con la espada, pues tapa las bocas de todo el mundo, porque las faenas de muleta fueron pues muy suyas, con mucho empaque, pero con muy poco acople en la embestida y con muy poco mando. Está intentando torear más ajustado que antes, está intentando pasarse los toros más cerca, pero a veces lo consigue y a veces no. Por lo tanto, las series son muy desiguales, con un muletazo bueno y otro muletazo pues forzado y echándose al toro fuera.
Sí.
Como digo, las faenas tuvieron empaque, pero no tuvieron unidad ni acople en la embestida, pero la estocada pues le puso una oreja en cada mano.
Yeah.
Y con respecto al otro torero, a López Simón, yo creo que se llevó el gran lote, porque el lote de Manzanares fue bueno, pero el lote de López Simón fue excelente, sobre todo el sexto. El primero fue de una oreja, pero el sexto era de dos. Y bueno, Yo creo que estuvo demasiado espeso López Simón, estuvo muy encimista. Si llega a dar sitio a los toros, aquello hubiera sido de una manera, o sea, aquello hubiera sido muchísimo mejor.
Sí.
Se puso encima,
atosigando demasiado al toro,
les ahogó muchísimo, estuvo muy pesado y hubo una gran sensación de que se le había ido un gran lote, sobre todo el sexto, porque las dos o tres veces que López Simón se equivocó y dejó galopar al sexto, el sexto demostró que era un toro de gran clase, de gran clase. Uno de los defectos que tiene el toreo actual es la manía de ahogar la embestida del toro y meterse en la oreja. Al toro hay que dejarle galopar, entre otras cosas porque por la propia inercia del galope el muletazo es mucho más fácil de dar y es todo mucho más lucido y al público le llega más. Estuvo muy pesado y muy encimista y, como digo, la sensación es que se le ha habido un gran lote.
Sí. Bueno.
Es que se dan esas circunstancias ahora, Domingo. Gusta mucho parar a los toros para torear en una distancia muy corta. Yo no sé si porque no se fían de que ese galope luego sirva para que meta la cara abajo, pero y hay toreros que lo buscan, que buscan esa distancia corta. Yo estoy contigo, quizá el que puso ese tipo de toreo, aparte del maestro Antoñete, fue César Rincón, ¿no? Dejar galopar a los toros. Sí que es verdad que en algunos casos, y te acordarás del de Torrestrella en Madrid, se le echó en contra porque se le vino el público encima, porque el toro galopaba, pero no era bueno, no humillaba, iba con la cara muy alta. Pero eso al público le emociona mucho, ese galope desde 20 metros, como venía aquel Torrestrella. Entonces quizá hay toreros que se encuentran más cómodos en esa distancia cortita.
Pero hay que darle aire
y López Simón es uno de ellos. Pero sí que es verdad que lo que hay que hacer al toro es despegarte de él.
Es despegarte curioso.
De él porque sirve para que desahogue un poquito el toro,
claro.
Recupere, pero también para que piense el torero.
Efectivamente.
Vete un poquito de la cara, vete andando en torero y piensa.
Oye, Domingo, una cosa, tú que estuviste en la plaza, en el caso de López Simón, ¿qué diferentes son las plazas, por ejemplo, Madrid o Sevilla, cuando López Simón quiso arriesgar demasiado y tú dices, estuvo muy pesado? Es verdad que yo lo vi y dije, no merece la pena que arriesgues tanto ahora. La gente pitaba incluso, no quería ver ese riesgo, ¿no? No, lo veía innecesario.
No, y sobre todo porque fue un alarde de mal gusto, es decir, el rodillazo.
El rodillazo,
El rodillazo, el desplante, pues tiene que ser en un momento emotivo.
Es verdad.
Cuando has podido con un toro difícil, para demostrar que el toro está dominado. Pero esa clase de alardes con un toro tan noble, tan dócil y colaborador, que lo que está pidiendo es que le torees bien y te dejes de zarandajas, pues verdaderamente en ese momento el desplante y el rodillazo no tiene lugar, ¿no? Eso es lo que sucedió. Yo creo que el toreo actual tiene varios defectos. Un defecto es el encimismo, otro defecto es el desacople. Es decir, se ponen muy encima, pero luego pegan unos toques muy hacia afuera y el toro pasa bastante lejos.
Sí.
Es decir, el toreo actual es mucho más desajustado que el de los años 50 o 60. Y luego otro defecto es que componen demasiado la figura. Están más pendientes de componer la figura que de llevar toreado al toro. Y ya para rematarlos se ponen muy pesados y las faenas son muy largas. Y eso es una cosa que deben revisar. Lo que no se ha hecho en los 50 primeros muletazos ya no se va a hacer. Y además vas a cansar al público, vas a descomponer al toro y luego le vas a matar cero.
Bueno, vamos con...
Quizá algunas veces, Domingo, ese encimismo, ese buscar la distancia corta hace que el toro parezca soso. Claro, no se le deja galopar, le metes encima, le paras y parece que la embestida es cansina. Algunas veces dices, ¡ay, qué toro más soso!
O que no quiere.
Y es precisamente porque no se le ha dejado que desarrolle lo que lleva dentro,
claro.
¿No? Que es el venirse de lejos, cuando el toro tiene mucha fijeza y se encampana. Pero claro, también luego hay que tener mucho valor para ver venir un toro desde 15 metros y echarle la muleta adelante y decir, y ahora a ver qué pasa,
sí,
¿no?
Sí. ¿Cómo viste a Ferrera ayer, querido Domingo?
Pues le vi mal.
Vaya hombre.
En primer lugar, la corrida de Victorino era una corrida demasiado justa de trapío. Yo creo que si no hubiera sido de esa ganadería, hubiera sido una corrida criticada por la presentación.
Sí, pero fíjate, Domingo, no por cortarte, sino por hacer abrir ese campo que hablamos cuando la de Madrid. En Madrid, 630 kilos un toro de Victorino, lo criticamos muchísimo, muchísimo, porque no estaba. Victorino se ha peleado toda su vida porque se lidien los toros como él quiere, en el peso que él quiere.
Sí,
pero todo tiene
un límite.
Ni calvo ni tres pelucas.
Ya, no llegaban a los 600, ¿no? 570
no,
estaban,
pero
más o menos.
Eso es lo de menos. Si yo el peso lo quitaría, yo creo que el peso no indica
sí,
nada.
Sí, además hemos hablado también.
De la báscula de la maestranza no me fío nada, porque creo que a muchos toros les ponen 50 kilos de más, ¿eh?
Ya.
O sea, de eso yo no me fío, ¿no? Pero
sabes, Domingo, pero que allí se dice que algunas veces pesan los toros con el mayoral también.
Pero pero yo creo que había toros muy justos de trapillo. Luego la corrida dio un juego dispar, pero con toros bastante interesantes, y sobre todo destacaría el cuarto, que fue un toro muy bravo, un toro que derribó al caballo de verdad, porque la mayoría de los derribos es porque el toro coge al caballo por el pecho y digamos que el caballo no se puede apoyar y lo tira. No, este fue un derribo de verdad, un derribo pues cogiendo al caballo por la panza y empujando con los riñones. Es cuarto, fue muy bravo en el caballo, y en la muleta fue un toro muy encastado que exigía un toreo muy bien hecho y muy poderoso por abajo. Ese fue un gran toro, el cuarto. Y luego, de calidad, el quinto. El quinto fue un toro con una calidad quintaesenciada, ese victorino que planea. Y estos fueron los dos toros importantes de la corrida. Pero luego el lote de Paco Ureña también tuvo su interés, se dejó torear. Y quizá los dos toros menos interesantes fueron los dos primeros. El primero empezó muy bien, pero se desengañó muy pronto y se rajó rápido, y el segundo pues fue la clásica Alimaña, pues un toro muy inteligente, un toro muy espabilado, un toro muy tobillero, un toro que sabía lo que se dejaba por detrás y que por lo tanto dio una lidia muy difícil. Pero vamos, hay que destacar sobre todo al cuarto por su bravura completa y al quinto por su clase. Y los toreros no me gustaron. Creo que tardaron mucho en darse cuenta de las cualidades de los toros. Necesitaron 50 trapazos para ver que el toro efectivamente embestía. Y creo que se les ha disculpado y se les ha tapado mucho en las crónicas porque no estuvieron nada bien.
Yo a Paco Ureña no lo vi directamente.
¿Tú crees, Domingo, que Paco Ureña, precisamente la que lo apunta Elia, se ha estancado un poquito?
Sí.
Cuando vemos que hay mucha proyección, es decir, es el alumno que le hemos puesto un 7, pero que vemos posibilidades de matrícula de honor, y vemos que ahora el 6 pelado, no que se ha relajado, sino Domingo, creo que yo lo apunté un día, que veía algunas cosas en el toreo de Paco Ureña de mucha pureza, pero quizá con una falta de fondo, ¿no?
Lo dije hace 15 días, cuando Paco Ureña era un torero que se preocupaba de enganchar al toro delante y llevarlo sometido por abajo y largo, pues era un buen torero. Ahora quiere ser un torero artista que mete la cadera, un torero más de medios muletazos, y es un torero mucho menos interesante. Y luego además ayer otra vez, lo mismo, estuvo muy encimista, y el encaste saltillo es un encaste que soporta muy mal la distancia corta, por lo tanto cuando tienen al torero muy cerca protestan mucho. Hay que manejar con mucha habilidad las distancias. Entonces tuvo un primer toro noble, un toro que se dejaba, la primera parte de la faena fue muy machacona, totalmente encima, hasta que alguien le debió decir, dale sitio al toro, que el toro, claro, si le da sitio, embiste. Y es cuando la faena remontó y cuando le toreó bien. Después de una estocada muy trasera le cortó una oreja, pero tardó mucho en darse cuenta del toro. Y luego, en el sexto no se dio cuenta, que era un toro muy parecido. Estuvo muy encimista, hasta se llevó un susto por su pesadez y su machaconería. Sí. Y yo creo que a este sexto, si le da sitio y le lleva en línea recta, también lo hubiera embestido.
Sí, porque, lo enganchó el toro.
Eso es muy importante. Al victorino no hay que ponerse muy cerca, y hay que engancharle los toques bruscos no le van, hay que engancharle con los vuelos de la muleta y llevarle muy en línea recta, porque él solo tiene tendencia a meterse hacia adentro. Si te lo echas tú, si quieres que haga una curva muy cerrada y te lo echas tú para adentro, lo que va a pasar es que te coma terreno y no puedes dar el siguiente muletazo.
Ya.
Por lo tanto, es eso, hay que llevarle sin toques bruscos y en línea recta, y es lo que le faltó. Es lo que faltó en la faena del sexto.
Bueno.
Respecto a Ferrera, toreó bien con el capote a su primero, luego el toro no le duró nada. Esto es muy típico, cuando un victorino embiste muy bien al capote, suele ser un toro que no va a durar. Y luego le salió el gran toro, el cuarto, que fue un toro muy bravo, y en este toro estuvo muy desconfiado, necesitó 50 muletazos para darse cuenta de la importancia del toro, y cuando se dio cuenta de la importancia del toro, tampoco estuvo a la altura. Todos los muletazos de uno en uno, sin decidirse a dejar la muleta en el hocico y ligar los muletazos. Y todo muy rápido, además. Muy rápido, y estaba constantemente provocando al público.
Si algo yo le achaco a Ferrera, es verdad que va demasiado rápido
a
veces.
Viene de un año
muy
un año parado.
Sí.
Porque otra cosa, igual que a Paco Ureña sí que se le puede no disculpar, porque es un matador de toros que tiene que conocer ese tipo de embestidas, como apunta Domingo, pero Paco Ureña ha toreado menos. este tipo de corridas, pero Ferrera es un especialista, es decir, yo lo achaco a que viene de un año de paro y obviamente le cuesta encoger otra vez el rodaje, ¿no?
Ferrera tiene la disculpa esa, Ferrera tiene la disculpa esa de que le cuesta de que viene de un año de paro, pero no es menos cierto lo que he dicho, fue un gran toro.
Cortés no quita lo valiente.
No, claro. Desde luego, por ejemplo, ese toro en los buenos tiempos del Cid, a lo mejor el Cid lo hubiera pinchado, pero lo hubiera cuajado.
Pero lo hubiera cuajado, claro.
Eso sí. Oye, Domingo, mira.
Otro gran toro que fue el quinto.
Vale,
el quinto,
perfecto.
Quizá pesó un poquito el indulto del año pasado también en la sensación general del público, ¿no? Que pensaba ver pues algún toro, aunque ese cuarto fue un toro bravo, como
estaba
tú dices, que metió los riñones, derribó. Quizás esperaba pues que volviera a saltar ese gran toro de Victorino.
Vamos a ver, es que ya lo hemos dicho muchas veces, los indultos dependen también mucho del torero. Es decir, a Cobradiezmos no se le hubiera indultado si Manuel Escribano no le luce.
Ya.
Habría que haber visto si ese cuarto se le hace una faena más, a ver dónde hubiera llegado la cosa.
Bueno, menudo susto con Montoliu, que le cedió los palos, bueno, Ferrera y...
Pero en los palos estuvieron los dos bastante desacertados, Muchos pares de banderillas muy a toro pasado, porque es un encaste muy difícil de banderillas.
De banderillas, sí, es
un encaste muy inteligente que te mide mucho. Y por lo tanto aquello no es fácil, no van galopando en línea recta como va el toro pues por ejemplo de Parlade.
Yeah.
Y entonces en banderillas no estuvieron finos, pero hubo un gran toro que es el que fue el quinto, que tuvo una calidad quintesenciada, y Manuel Escribano le dio muletazos buenos pero no todos. Y era para haber cuajado una gran faena de lo despacio y de la calidad con la que embestía. Lo que pasa es que a Escribano también le pasa lo mismo que a Ferrera. El año pasado le dio un toro, un cornalón, y está en ese proceso, pues vamos a decir, de adaptación otra vez.
Adaptación a la realidad.
Muy castigados.
Un toro grandioso. Y bueno, a pesar de eso le hubiera cortado una oreja si no tiene que descabellar y todo esto. Pero vamos, en general la corrida estuvo por encima de los toreros.
Venga, Domingo, sé que nada, dos minutitos te despido. Yo quiero que me hagas un poco...
¿De palomo?
Claro. Venga, vamos a... Cuéntame un poco eso. Resúmeme en tres minutos qué es, qué ha sido Palomo Linares para la historia del toro.
Bueno, pues Palomo Linares, yo creo que si hay que definirle con una palabra, es casta. Yo no vi el rabo que cortó Palomo en el año 72, porque era muy niño, pero sí que vi los San Isidros de los años siguientes. Si la plaza de Madrid, si el público de Madrid ha sido hostil con un torero y ha tratado mal un torero, ha sido a Palomo Linares. Yo me acuerdo del Palomo Linares de los años 70 y primeros 80, tratado con una hostilidad y una agresividad manifiesta. Incluso me acuerdo un día un toro de Torre Estrella que le cogió y la gente aplaudió, y allí Palomo daba la cara, porque otro lo que hubiera hecho es no volver a Madrid en décadas, y Palomo iba a dar la cara todos los años en San Isidro, a sabiendas de que le iban a tratar pues con una dureza que hacía sangre. Me acuerdo de un día, que seguro que Julián también se acuerda, que se tiró a los pitones de un sobrero del Pizarral,
Le sujetó Rafael Corbelle, casi le quita la chaqueta tirando de él para que no se echara.
Sí, precisamente, pues eso, para callar la hostilidad del público.
Ya se había echado de rodillas otro año, en los bajos del 7, y su frase al echarse de rodillas fue: a ver si me llevas para adelante, que también eso daba un poco la idea de que es la presión a la que estaba sometido.
¿No? Palomo sobre todo ha sido un torero de valor, un torero de casta, un torero de pelea. Y desde ese punto de vista, desde luego es un ejemplo para los toreros nuevos que empiezan, porque Palomo representa la abnegación, representa el no dejarse ganar la pelea nunca, representa el salir a dar la cara siempre, y eso lo tienen que tener como modelo los toreros jóvenes, que claro, tienen mucha tendencia pues, a acomodarse, y a no luchar.
A torear bien, pero no a luchar.
Eso, porque esto es muy duro, por lo tanto... Palomo fue una figura del toreo por méritos propios, y además fue una figura del toreo en una época muy, muy, muy peleada, muy competida, porque estaban arriba pues Camino, Puerta, el Viti, el Cordobés, Antonio Ordóñez. Supo hacerse un hueco a base de casta, y por lo tanto es un torero que, desde luego, cuando se hable de toreros valientes y de toreros pundonorosos, siempre saldrá en la conversación Pablo Molinari.
Pero fíjate, Domingo, que es curioso que una de las cosas que se le achacaba, la hostilidad de Madrid, claro, ha pasado un poquito con el Juli también, cuando un novillero...
No tiene nada que ver.
Me refiero que cuando un novillero ya es figurón del toreo y tarda en venir a Madrid a confirmar, pues se le recibe de forma hostil, ¿no?
Sin embargo,
pues Paula tardó 14 años en venir a Madrid y nadie lo echó en cuenta.
Paula no era figura del toreo, claro. Paula era un torero artista.
Exactamente, esa es la diferencia.
Pero el
tardar en confirmar de Palomo tiene su historia, que bueno, ahora
nos la cuentas, Domingo, no comentar. Quiero que pierdas el tren. Un beso grande, ¿eh? Un besete.
Muy bien, venga, un abrazo.
Adiós. Bueno, ¿tú te acuerdas de aquel enfrentamiento entre Palomo y Camino mítico?
Bueno, primero porque lo vi en directo, vamos, en directo, por televisión, pero lo vi ese día. Y segundo porque luego lo han colgado en las redes y ya lo ha visto.
¿Sabes qué pasa? Generaciones como las mías que no lo han visto alucinan. Vamos a escucharlo un poco, lo tiene ya preparado.
Estaba comentando lo que Palomo ha dicho de Paco Camino. ¿Qué ha dicho? Si es que ha dicho algo.
Yo no he dicho nada, yo lo que pasa es que digo verdades como templo, y eso es lo único.
Yo pienso que hay que decir la verdad, y la verdad es realmente esa, que a mí me hubiera gustado poderles presentar juntos y preguntarles a los dos cara a cara qué es lo que les ha pasado. Pero uno me dice que no ha pasado nada, y el otro me temo que me va a decir lo mismo. ¿Qué ha pasado entre los dos?
Hombre, particularmente, pues hombre, este muchacho, pues...
¿Cómo que este muchacho?
Hombre, este chico, porque es un muchacho joven. Pues el hombre, pues...
Y ahí se lía. Espérate, claro. Que ahora entra Palomo. Vamos a seguir escuchando.
¿No? Verdades como templos, dice él. ¿Torearía alguna corrida esta temporada si le ofrecieran un contrato para torear con él en el mismo cartel?
Pues yo todavía he tenido ya una corrida que fue el logro ahí en Castellón. Y...
¿Antes de que él dijera esas cosas?
Sí, sí, sí.
¿Antes?
Y este año, pues en figura torearemos bastante juntos porque...
¿Sin hablarse siquiera?
Hombre, en la plaza todo se habla. Luego en la calle cada uno hace lo que le parece, ¿no?
¿Qué opinión le merece Palomo Linares como torero hoy?
Hombre, pues como torero, pues... En fin, pues muchacho que...
Otra vez.
Tiene buenas cualidades, que lleva muchos años matado de toro y que anda bastante bien.
Oh, sí. Bueno. No sé si... Y ahora ya entra en directo Palomo Linares, interrumpe en el plató. El público aplaude.
Lo de este muchacho. Sí. Porque de este muchacho que está aquí...
Buenas noches.
Le sobran más que todas... ¿Qué es,
Un momentito.
A ver, ¿qué es lo de este niño y de este muchacho? ¿Qué te lo dicen?
Date un poquito ahí, muchacho.
Sí. Vale. Bueno, muchacho, bueno, no. Claro. ¿Nos respeta o no nos respetamos, eh?
Un momento. Si me permiten...
No te vaya a pasar.
Si me permiten...
¿Pasarme de qué?
Sí, de muchacho.
Palomo.
Porque tú sabes que de muchacho yo no.
Palomo.
Yo soy un tío... A lo mejor más que tu 20.
Bueno, pues hasta ahí, porque ya lo habrán visto.
Estaba diciendo Domingo que es un torero de raza, ha sido un torero de raza, y ahí se demuestra. Es decir, claro, para eso también hay que conocer un poco la guasa andaluza. Yo lo conocía mucho, pero yo he vivido en Andalucía y yo sé la guasa. Cuándo es, ¿no? Y cuándo no es. Entonces, primero entró en el plató Sebastián y, bueno, pues al preguntarle por Camino, pues dijo, hombre, cuando el público considera que es una figura del toreo, pues ahí está. El público en estas cosas manda, ¿no? No quiso decir más. Y bueno, y algo más, ¿no? Una figura del toreo y punto. Pero, claro, luego ya Camino con eso de muchacho, y ese muchacho tiene mucha guasa.
Hombre.
Va con una guasa...
Con segundas y con terceras.
Pues incluso despectiva, ¿no? Sí, muchacho, sí. Y una vez, y muchacho... Y otra vez, pues claro, eso que es lo que hace que Palomo, que ya se iba de los estudios, se volvió, iba acompañado pues por la gente que suele ir a los estudios, y se volvió y se les escapó, como pasó en la Plaza de Madrid cuando se quiso tirar a los cuernos del toro, que también eso tiene su historia.
Muy impulsivo, Julián.
Sí, yo creo que Domingo no vio la faena de Sebastián el día del Rabo de Madrid. Hombre, ha leído mucho. Domingo es alguien que ha leído mucho, por lo tanto lo tiene que haber leído. José Luis Suárez Guanes, que yo creo que es alguien independiente, sin filias y sin fobias,
sí.
Ha dejado escrito en Madrid Cátedra del Toreo que esa tarde la faena de Palomo fue prácticamente perfecta, que comenzó de rodillas la faena de muleta, o sea, había toreado bien de capote, pero la faena de muleta comenzó de rodillas en el tercio y salió hasta los medios, y dice, y yo de esa forma solo he visto torear a Parrita. Dice, y el rabo lo pidió todo el mundo. Otra cosa es que haya presidentes que, bueno, y mucho menos ahora, a ver a qué presidente se le ocurre sacar el tercer pañuelo, ¿no? En su momento hubo mucha polémica, el presidente, por las presiones de prensa y de eso, tuvo que dimitir. Sí, yo digo lo mismo, hubo una tarde que en Madrid se cortaron dos rabos. y en nadie, el año 39,
claro, no ha sido el primero,
me
ni
parece. Ha sido el último, pero no fue el primero. Y no sé yo si las faenas fueron merecedoras o no. Supongo que el público lo pidió y el presidente las dio. Y no quemaron la plaza. O sea, dos rabos la misma tarde en Madrid y no se quemó la plaza. Ni se quemó la plaza, ni hubo ni ningún aficionado de estos puristas se hizo el harakiri. En fin, nada. Pues una cosa, no digo normal, pero sí extraordinaria. Palomo venía de cortar un rabo en la México ese mismo año, con lo cual podíamos decir que estaba en estado de gracia, pero la historia de Sebastián, que es una historia de alguien con muchísima raza, pero con muchísima raza porque no se dejaba ganar ni a las chapas. O sea, yo puedo tener anécdotas personales. A mí me ha hecho correr por la pradera del Palomar descalzo porque le dije que le daba 10 metros en 100 y le ganaba. Y me dijo, pues vamos a verlo ahora mismo. Sebastián, que estoy con botas camperas, unas botas camperas que tú conoces.
Sí, conozco perfectamente.
Y me dice, no eran esas.
No eran esas, y ahora no, te que cuento. Esas no, que
y
me
ahora,
dices
y ahora
están
te
nuevas.
Cuento, esas son nuevas. Y ahora te cuento. Y me dice, pues te las quitas. Digo, y voy a correr descalzo. Dice, en el verde no importa. Y me hizo correr descalzo para ver si lo ganaba. Y esas botas camperas, aquellas botas camperas, pasó lo mismo. Un día hablando que si el frontón, que si yo gano, que si soy el mejor del mundo.
¿No?
Sí, los toreros casi todos lo han jugado. Y me dijo, a ver si eres capaz de ganarme. Vámonos al frontón que tenía en el Palomar.
Con las botas camperas.
Y le digo, Sebastián, que estoy con botas camperas, te dejo yo unos zapatos. Y me dejo unos playeros. Me pongo los playeros, termina, le llaman por teléfono, ¡pum!, se tiene que duchar para salir pitando a no sé dónde. Yo cojo mi coche y me vengo a Madrid con las zapatillas.
Con las playeras.
Las playeras de él. Me estaban muy justitas, ¿eh? Y llego a mi casa y me duelen los pies. Y digo, pues, me he venido con las playeras. Cuando vuelvo por allí a las dos semanas, me dice, oye, ¿no tienes dinero para arreglarte los votos? Digo, ¿por qué? Dice, pues lo he tenido que arreglar yo. Te he echado media suela y tacones.
Ay, qué gracioso,
ahí los tienes.
Qué gracioso. Oye, mira. Digo,
bueno, pues yo vengo a devolverte tus zapatillas de deporte.
Es un detalle.
Sí, pero bueno, hablar de que toreó 70 novilladas el primer año. De ahí que a lo mejor, pues ya figurón del toreo de novillero. Toma la alternativa en Valladolid, yo creo que eso ha salido en todos los medios, ¿no? Con Jaime Hostos y Mondeño. Sí. De ahí. Y dicen, es que tardó en venir a Madrid a confirmar. La tomó en el 66, yo a Sebastián lo conocí al año siguiente, en el 67. En el 67 ya estaba preparada la confirmación en Madrid. Y no viene porque un toro de pala, hoy la divisa temible de pala, total, pero nadie dice que Palomo no confirmó en Madrid porque un toro de pala le pegó un cornalón en Castellón.
Va que veas.
Y no pudo venir. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya está. Hombre, y no va a venir en agosto, un figurón del torero no va a venir a confirmar en agosto o en julio. Viene en plena feria de San Isidro.
Es verdad que haya muchos toreros que esto se les ha cobrado mucho y
claro,
a otros no.
Claro. Bueno, al año siguiente tienen ya palabrada, y sin firmar, pero hecha la corrida de Galache, de Paco Galache. Se le encapricha al cordobés.
Ya. Yeah.
Paco Galache no tiene dos corridas para Madrid, porque es una ganadería. Si ha desaparecido los carteles es porque era muy justita de trapío, de tamaño. Se le encapricha al cordobés. ¿Quién manda en aquella época? Al cordobés. La corrida Galache para el cordobés. Claro que es verdad que a Palomo le ofrecieron otras corridas. Le ofrecieron a elegir. Pero, hombre, él tenía palabrada esa y un gesto que yo creo que es muy también de raza de torero. Dice, no, yo tenía palabra de esta corrida y toreo esta. Y luego esas dos otras,
claro,
que me ofrecéis también.
Ya está.
Y no vino. Al año siguiente es el año de las guerrillas. Es un enfrentamiento con los empresarios, pues no va a venir. Confirman el 70, pero vamos, si la toman el 66 y confirman el 70, fueron 4 años. Tampoco fue una cosa.
Qué época
descomunal,
¿no? Tan diferente. Yo, escuchando esto de Paco Camino con Palomo, ¿no? Cuando hemos entrevistado a Paco Camino en alguna ocasión, siempre recuerdo cuando dice, y ahora se dan besos en el callejón, ¿no?
Como y palmaditas en el culo, ¿no? Y palmaditas en el culo.
Y palmaditas en
sí,
el culo.
Sí, hombre,
eso
contrasta con lo que decía
hombre, era una época
de uno de los girones, ¿no? Que cuando iban a hacer el pasillo decía cornas para todos.
Efectivamente,
pero bueno, contrasta
efectivamente.
Mucho.
Que Dios reparta, pero cornas para todos. El otro día, cuando sucedió, y llamé a Julián pues para darle el pésame, evidentemente, porque yo sabía que era amigo. Digo, ¿a quién podemos llamar? En este caso siempre me asesoro, tanto por Domingo y por Julián, pero en este caso era Domingo, ¿no? O sea, era Julián. Y me sugirió dos nombres, me sugirió varios, ¿no? Pero digo, oye, me pareció estupendo. Saludamos a José Luis Eseña, que nos está escuchando.
Bueno, José Luis Eseña es alguien tan cercano, sobre todo últimamente, en estos últimos 20, 30 años, yo qué sé, ya el tiempo,
sí,
porque eran inseparables. Era el desayuno, no digo comida, merienda y cena,
pero
sí era constante. Entonces yo sé que, bueno, he compartido con José Luis unos ratos en el tanatorio. Yo sé que tiene que estar, pues, dolido, como estamos todos los que todos los que le hemos tratado, todos los que le hemos tratado, conociendo esa raza de torero, parece mentira que haya pasado lo que ha pasado, ¿no?
Pues es verdad.
Pero José Luis Enseña, obviamente, si alguien podía hablar de Sebastián ahora mismo, yo creo que José Luis Enseña es el que más puede hablar como torero, porque además ha ido con él y como persona, ¿qué te iba a decir?
Pues José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, queríamos hacer este especial de Palomo, recordando anécdotas, partes de su vida, taurina, y a veces pues el torero fuera del ruedo también se comporta como es, ¿no? Con esa vehemencia y todo, corazón, así era Palomo, ¿no, José Luis?
La verdad es que, hombre, hablar de Palomo y hablar de Palomo como torero, gente, hombre, pues de mi edad o más mayores, pues lógicamente sobra, porque todo el mundo sabe lo que ha sido Palomo como torero, una gran figura, como bien decía, es un torero que tenía raza, que en fin, desbordante, que yo creo que no se le ha hecho justicia a lo grande que ha sido como torero, pero lo que sí es verdad es que yo creo que como persona superaba con creces lo que ha sido como torero. Ha sido una persona que ha sido honesto, que no ha ido nunca con falsas vanidades, o sea, con falsas modestias, sí. ni tampoco era vanidoso, él simplemente era justo y ha sido figura del torero, y él no ha sido de los que ha ido diciendo, no, hombre, yo es que yo he sido figura del torero, y he sido figura del torero porque he sido capaz y porque he tenido la raza y los arrestos para hacerlo. Pero luego después, como persona, era una persona grande, era una persona que donde iba trataba a todo el mundo igual. Yo, en mi caso, pues yo lo conocí, bueno, la primera vez que yo toré en mi vida fue en su casa, ¿verdad? Porque Bajín ya está en el término municipal de Seseña, que es mi pueblo.
Sí.
Y bueno, pues para mí lo más cercano que había para empezar, pues bajar allí y salir de Tapia. Y bueno, pues hombre, pues al principio, claro, había una gran distancia entre el que era una figura del torero y un chaval del pueblo que quería ser torero. Pues bueno, pues ahí no puedo decir que hubiera amistad, pero sí es verdad que yo la primera vez que subí a su casa a verle fue cuando la cornada aquella tan fuerte que tuvo en Zaragoza. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a tener un poco más de relación con él, pero bueno, es verdad que yo ya de novillero con picadores ya empiezo a ir a tentar a menudo a su casa, empezamos a coger una buena relación, y bueno, pues a partir de ahí la verdad que cada vez ha ido más siendo más intensa la amistad que he tenido. Y bueno, pues la verdad que me siento muy orgulloso de haber sido amigo suyo y de que él me considerara amigo suyo, que para mí ha sido un orgullo y una satisfacción.
José Luis, estabas hablando y me estaba acordando ahora de un detalle, decías que siempre ha sido, y es verdad, yo me acuerdo un día, sabes que él iba mucho a tomar café a lo alto de la cuesta, a la cafetería que hay donde la gasolinera.
A San Luis.
Bueno, sí. Y eso, como ahora ya los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, ya no saben, ya no hay mili, pero ahí paraban muchísimos autobuses de militares que salían de Madrid, de los cuarteles de Madrid, con dirección pues a Córdoba, a Jaén,
cuando
se salía. Y recuerdo un día que estábamos tomando café, paró un autobús de militares, y pues claro, se llenó aquello, y algunos le conocieron, hombre, y se fue por un lateral y le dijo al camarero, apúntamelo a mí todo, porque estos están sirviendo a la patria, y hay que tener un detalle con ellos.
¡Olé!
Yo digo, sí,
la generosidad de él era...
Claro, pero y te quedas pensando y dices, bueno, ya cuento de qué, si no conoce,
¿no?
¿Qué
claro,
necesidad,
sí,
si
sí.
No conoce a nadie? Pero que tampoco fue dando voces, oye, que os invito a todos, que yo, que... No, se fue a un lateralillo, llamó al bar, bueno, fíjate si le conocerían, y dice, oye, apunta esto, apúntamelo, que lo pago yo, que esto está sirviendo a la
patria.
¿Cuántos
serían? ¿Una barbaridad?
Pues,
o...
no tocar, iban pues 40 o 50.
¡Qué barbaridad!
No, en ese sentido, en generosidad, era sobrado. Yo recuerdo una vez que él llevó unos cuadros a una exposición a Granada y bajamos el día de la inauguración, entonces su mujer, Marina, él y yo, y bueno, comimos en un restaurante y el dueño del restaurante, hombre, maestro, tal, para mí sería un placer invitarle, hombre, no, joder. Total, que nos invitó a comer a los tres. y yo no sé lo que costaría la comida de los tres, pero sé que cuando terminó le dio al camarero 10.000 pesetas de entonces de propina. Que yo le decía, pero bueno, si has pagado más de lo que valdría la comida. Y dice, bueno, pero el camarero estará contento.
Qué gusto, qué gusto. Bueno, pues
Paloma
José Luis...
era generoso, claro, por todos lados, es la verdad. Y luego amigo de sus amigos y buena gente. Y además Julián sabe bien que él era amigo suyo de muchos años. Y donde iba y donde le veía, Julián era su amigo. Y en fin, una gran persona.
Y es verdad. José Luis Eseña, muchísimas gracias por habernos dedicado estos minutitos. Queríamos saludarte y que nos contaras también, con tus palabras, cómo era Palomo Linares. Un fuerte abrazo, buenas noches.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Un abrazo, José Luis. Pues fíjate, estábamos hablando de generosidad. Ya de novillero, se encerró con 6 novillos en Linares a beneficio del asilo de ancianos y de los entonces mineros que tenían la silicosis, creo que se llamaba, que era el problema que había en las minas,
sí,
del carburo y
sí,
de todas esas,
sí,
cosas. De hecho, muchos de los mineros terminaban con problemas de vista, ¿no?
Claro.
Su padre entre ellos, ¿no? Y ya se encerró de novillero con 6 novillos. Otra vez, en San Sebastián de los Reyes, mató 6 toros a beneficio de otro compañero del Bala, porque le habían tenido que apuntar una pierna y Sebastián eran... lo conocía y quiso tener ese detalle. Y otra vez a favor de un novillero, y creo que fue en Cádiz, fíjate, donde ahora no hay toros, también se encerró con 6 toros a beneficio de un novillero. Por lo tanto, hombre, hablar de generosidad, gestos que se siguen haciendo, los toreros, yo no digo que sea algo especial, pero sí que se ha hecho siempre, pero quizá ahora se montan festivales, quizá ahora se hacen...
Sí, de otra manera.
Recuerdo también, por cierto, una corrida de 6 toros que mató Víctor Puerto en Santoña a beneficio de las familias de unos pescadores que había volcado la barca y habían fallecido. Es decir, que esos son gestos, sí, que han hecho muchas veces los toreros, pero que Sebastián los hizo ya de novillero.
Sí,
ya
esas
de novillero,
cosas que luego no salen,
que no salen
en la
ningún...
prensa. Bueno, tenemos otro testimonio, ¿no? También, pues de un compañero, amigo, en este caso, es Pedro Gutiérrez, el niño,
de la capea
que nos está escuchando.
Tantos carteles,
claro,
y tantas veces que les he visto torear juntos.
Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches.
Bueno, pues si algo ha quedado claro, repasando la trayectoria, antes lo hemos hecho, de la trayectoria más profesional, ¿no? Recordando esas grandes corridas, pero también como persona, por los que estáis pasando por estos micrófonos, yo me quedo con la conclusión de que era todo corazón desde el punto de vista de la generosidad y también de la pasión que le echaba todo, ¿no, Pedro?
Sí, él vivía la vida muy intensamente, él era de esa gente muy inquieto desde niño, era hiperactivo... Y su obsesión era triunfar, pero triunfar con alegría. Siempre llevaba la sonrisa en la cara y siempre quería más y mejorar y mejorar. Y la verdad que eso era un torbellino torear con él, ¿no?
Bueno, Pedro, yo me acuerdo mucho, porque hablamos de toreros de raza y los envites o los órdagos hay que aceptarlos, pero yo recuerdo un día en Alcalá de Henares, un mano a mano, Palomo Linares, el niño de la capea. Y le pegaste un repasito de Chapo y Pino. Vamos, no es que acabara con Palomo, sino que, bueno, pues fue una tarde en la que, sí, Pedro, pues le salieron las cosas muy bien y rodadas. Pero fíjate el éxito del festejo, que os propusieron repetirlo y además televisado. Bueno, pues aceptó Palomo y aceptó el capea, es decir, esos envites hay que aceptarlos, luego hay raza por ambas partes.
Claro.
Ahí cambiaron un poco las tornas, Pedro, ahí el que salió por lo menos con más trofeos fue Palomo. Recuerdo yo esa tarde lo vi en el tendido junto a otro salmantino, íntimo amigo de Sebastián también, que incluso llegó a vivir mucho tiempo con él en el Palomar. La hermana de Sebastián, Felisa, decía que los tenía como dos niños, los dos en la misma habitación, que fue Juan José. Yo esa tarde el festejo, ese segundo mano a mano en Alcalá de Henares, lo vi con Juan José. Y luego recuerdo mucho la alternativa del Cali en Aranjuez, también una tarde importantísima, con todos a hombros. En fin, tantas tardes que ha visto ya juntos, con cierta diferencia de edad y de llegar al mundo de los toros, ¿no? La raza que tenía que ser Sebastián y el que venía apretando. Por lo tanto, yo creo que también eso dice mucho, ¿no?, de aquellos carteles de esas fechas.
Sí, yo tuve la fortuna de torear muchísimo, prácticamente mucho, toda mucho. Mi carrera con Sebastián. Cuando yo llegué ya, Palomo ya era figura del toreo, ya llevaba 5 o 6 años matador de toros, y obviamente tenía una raza, un amor propio que el que quería estar se la tenía que ganar. Era de esos toros que decía, ¿usted quiere venir aquí a formar parte de la élite del toreo de este momento? Pues juéguesela usted, arrímese usted. Y lo que hacía Palomo era estimularte mucho, porque cuando más te descuidabas, cogía el toro y le hacía un quite. Y tú decías, pero bueno, si no le toca, le daba igual. Él lo que quería era demostrar que ahí había que jugársela, que ese mundo era para poca gente y que el que quería estar tenía que sobreponerse a eso y además darle la réplica constantemente. Y tenía una cosa muy buena Sebastián, que Sebastián tenía el coraje de que le daba igual las plazas grandes que las chicas. Si toreabas en una plaza grande, se arrimaba. Si toreabas en un pueblo con poca importancia, también. Entonces, a nosotros, a mí personalmente, me venía fantástico porque me hacía no estar dormido y no estar de pasota en ningún momento de tu vida al lado de él, ¿no?
Y el público eso lo agradece, pues imagínate. Claro, muchísimo. Que estés siempre dando todo. Pedro Gutiérrez, el niño de la Capea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido esas palabras.
A vosotros y muchas buenas
gracias,
noches.
Pedro.
Un abrazo, Julián.
Un fuerte adiós, abrazo.
Pedro. Gracias.
Bueno, Julián. Mira, estábamos hablando de, claro, son tantos recuerdos, pero tantos recuerdos taurinos, ¿no? Ya la parte que puede ser más sentimental, de amistad, de ratos pasados, ¿no? Toreando becerritas, los chicos en los cumpleaños y demás. Pero el año 71, que es lo que hablamos de los toreros, ahora los toreros quieren venir una tarde a Madrid y con eso justifican. La última tarde, además no hace tanto, parece mentira que 15 días después pasara lo que pasó, pues hablábamos de eso, ¿no? De que
estuviste ahí en el Palomar con él, ¿no?
Una figura del toreo, sí, de casualidad, pasaba por la puerta, me llamó sin querer, porque Sebastián cuando me llamaba sin querer. Tenía mi final de teléfono era igual que el final de otro, y siempre yo decía, llamamos sin querer, ¿no? Dice, bueno, pues ya por lo menos charlamos.
Claro.
Le dije que iba a pasar por la puerta, venía yo de Añover de Tajo, de ayudar a la gente de Añover a preparar un tentadero de estos benéficos, y me dice, pues súbete y echamos la tarde. Y fue hasta las 10 de la noche. Bueno, pues, y hablábamos de eso, de antes las figuras no se arreglaban con la empresa porque querían tres tardes, y la empresa a lo mejor les decía que dos. Y el torero, las figuras querían tres. Bueno, pues en el año 71, Palomo no se arregla y se va a matar toros a Vistalegre. Trece toros. Seis por la tarde y siete por la noche. Pero bueno, eso tiene
que
historia.
Qué esfuerzo titánico. Nos está escuchando Rafael Corbelle, que igual, bueno, pues igual
mira,
la sabe.
Si Rafael, hombre, ¿cómo no va a saber? Rafael Corbelle ha sido el peón de confianza de Sebastián. Le ha acompañado a América. Estaba la tarde que cortó el rabo en Madrid. Estaba...
Me quedan dos Rafael minutos. Corbelle. Rafael Corbelle, buenas noches y unas palabras, como estamos escuchando de tantos amigos, para Sebastián Palomo Linares.
Pues bueno, yo te lo puedo recordar porque, pues lo que no porque se haya muerto, sino que era un verdadero genio del tacto, de la ocasión, del respeto, de la hombría, de todo, y de lo romántico que era en toda su conducta y lo que se preparaba para poder funcionar. Una maravilla de torero. Yo con el que estaba luego después lo rumboso que era. A los mejores hoteles, mejores sitios. Siempre tenía pasábamos por cualquier sitio, en una camisería o lo que sea. Íbamos tres con la cuadrilla, venga, ojalá tres camisas cada uno.
Lo que estás diciendo tú, Julián, sí, es lo que se ha repetido, Rafael.
Una maravilla. Y luego después tengo la suerte de que hemos continuado la amistad hasta que se ha muerto, porque íbamos continuamente José Luis y yo a comer ceviche, que le gustaba prepararlo.
Oh.
Él y que lo abordaba una cosa, un ceviche, pero era un plato peruano.
Sí.
No, y luego fue un tío arrollador que conquistó España enfrentándose a toreros de la talla de Antonio Rodoño, de Olivier Dominguín, de todo, de Chicuelo, de Que te vio por el mar, del Viti, de Camino, de aquí se salió pegando codazos y se hizo un lugar, se hizo una auténtica figura y tenía un grandioso cartel bueno, aquí y sobre todo entre Colombia, Venezuela y Perú y México.
España y América.
Que en México y Colombia hizo la misma gesta que en España. Que
sí.
Se llevaba sin cortar un rabo, no sé si 17 o 20 años o 30. Y llegó allí y hizo lo mismo.
Pues Rafael, queríamos dar pinceladas como es la que él daba también en un minutito, y te agradezco que nos hayas prestado nada estos segundos para recordar a Palomo Linares. Un fuerte abrazo, Rafael.
Muchísimas
gracias.
Gracias, bonita, y gracias por preocuparos de tan magnífico torero y tan magnífica persona.
¿Cómo no? Bueno, que me tengo que ir, Julián, y tú también.
¿No? Pues a mí lo que me gustaría era acompañarte,
ya,
pero bueno.
Pero es que menudas horas ya, ¿eh?
Estas horitas. Ay, cada mochuelo a su olivo.
Cada mochuelo a su olivo. El uno en el ave, otro aquí.
Ya hablaremos del día de los 13 toros de Sebastián, sí, vamos, porque eso tuvo mucha historia.
Claro que fue una corrida. El tiempo al final es que es breve, oye, una hora se va rápido. Hemos tenido que hablar de actualidad también de esta gran persona, ¿no? Que era Palomo Linares. Pero volvemos la semana que viene con más temas. Que descansen. Adiós.
Es Toros, con Elia Rodríguez.